Antes de sentarnos, les voy a invitar a que demos un saludo a la Santísima Virgen. Dios te salve María, sentarse. Como hoy tengo la voz un poquito con menor volumen, quizás toca ajustar o se escucha bien atrás. Que se está oyendo bien, ¿no? Mi familia y yo serviremos al Señor. Esta es una frase que viene de un hombre llamado Josué. Como cosa interesante, en hebreo Yoshua y Yeshua son el mismo nombre. Es decir, que el nombre de Josué y el nombre de Jesús son en realidad un mismo nombre. Este Josué era hijo de un hombre llamado Nun. Y nuestro Jesús, el de Nazaret, era conocido como el hijo de José. Entonces tenemos a Josué o a Jesús, hijo de Nun. Y tenemos a Jesús, el de Nazaret, conocido como el hijo de José. Y puede ser interesante, hermanos, empezar con esta comparación entre estos dos Jesuses. El Jesús, hijo de Nun, compañero de Moisés, el que entra en la tierra prometida. Y Jesús, el hijo de José, el profeta de Nazaret, el que nos hace entrar en el cielo prometido. Hay como un paralelo muy hermoso entre estos personajes. Algunos antiguos predicadores explotaron de manera muy saludable ese paralelo. Entre esos autores hay que recordar a un hombre llamado Orígenes. Él hace esa comparación entre Jesús, hijo de Nun, o sea, el que solemos llamar Josué, y Jesús, el hijo de José, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Y lo más interesante de esta comparación es que se trata de historias de liberación. Lo que le correspondió a Josué fue terminar la obra que había iniciado Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó en un largo camino, una larga peregrinación por el desierto. Pero no le correspondió a Moisés entrar al pueblo, a la tierra prometida. Únicamente desde una montaña alta él alcanzó a ver esa tierra, pero murió. De hecho, no se conserva la tumba de Moisés, nadie sabe dónde quedaron sus restos. El encargo de entrar en la tierra prometida le correspondió a este Jesús, hijo de Nun, que por última vez digo, es el mismo Josué. A Jesús, hijo de Nun, le correspondió llevar al pueblo a la tierra prometida, y en ese último tramo, en ese último recorrido, tuvieron que atravesar el río Jordán. Observemos que en ese camino del pueblo, desde Egipto hasta la tierra de promisión, dos veces aparece el agua. Aparece el agua cuando salen de Egipto y tienen que cruzar el Mar Rojo. Según el relato de la Biblia, Moisés, obedeciendo a Dios, extiende su mano sobre las aguas y las aguas huyen, se apartan y queda un terreno seco por el que puede pasar el pueblo hebreo. O sea que hay agua a la salida de Egipto y hay un milagro de agua que se abre. Cuando van a entrar en la tierra prometida hay otro milagro de agua, pero esta vez hay una diferencia. Es muy hermosa la descripción que tiene el libro de Josué sobre cómo sucede este nuevo milagro. Básicamente lo que sucede es que ahora ellos tienen un tesoro muy grande que se llama el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza se guardaban las tablas de la ley y se guardaba un poquito del maná que ellos habían comido durante tantos años en el desierto. El arca de la alianza no la debía tocar nadie, sino únicamente los sacerdotes, es decir, los descendientes de la tribu de Leví. Son 12 tribus. Una de las 12 tribus es la tribu de Leví. Entonces los sacerdotes llevaban el arca, y la manera como cruzan el Jordán para entrar en la tierra prometida es la siguiente: se adelantan los sacerdotes con el arca, y dice el texto sagrado, cuando el pie de los sacerdotes tocó el agua del río Jordán, ellos llevaban el arca de la alianza, las aguas huyeron. Entonces ellos entraron con el arca hasta, digamos, la mitad de lo que sería el curso del río. Y ahí se quedaron, como sosteniendo con la majestad de Dios las aguas a un lado y a otro lado. Ahí se quedaron los sacerdotes. Y entonces, cuando ya ellos estaban ahí como sosteniendo con el poder de Dios las aguas a uno y otro lado, empezó a entrar el pueblo, que era mucho más numeroso que cuando salió de Egipto, pero ya era una generación nueva. Entraron por el cauce seco, avanzaron, y los sacerdotes se quedaron quietos ahí en su sitio. El pueblo siguió avanzando hasta que salieron al otro lado. Cuando ya ellos salieron al otro lado, entonces volvieron a caminar los sacerdotes, y cuando ellos salieron del cauce, entonces nuevamente el agua recuperó su curso normal. Esa fue la forma como atravesaron el río Jordán. Y precisamente cuando van a entrar al río Jordán, Josué, que era el líder del momento, le pregunta a la gente qué decisión van a tomar. Porque Josué tiene plena noticia de que en esa región a donde van a entrar hay muchísima idolatría. Hay muchísimo culto a un dios llamado Baal. Pero en realidad no era un solo dios, eran muchos dioses, los Baales. Y entonces había mucha idolatría. Y Josué le pregunta al pueblo, cuando ya va a entrar a la tierra prometida, ¿ustedes van a permanecer fieles al Señor? Y el pueblo dijo que sí. Josué les habla con mucha dureza. Josué les dice, si ustedes van a escoger servir a los ídolos, si ustedes se van a someter a los ídolos de esta tierra donde vamos a entrar, es asunto de ustedes, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Este es el momento en el que él dice esa frase. Esta frase tiene mucha importancia porque tenemos que ver cuál es el simbolismo de cada uno de los elementos que hemos comentado. ¿Cuál es el simbolismo del agua? ¿El simbolismo del arca? ¿El simbolismo de esa pregunta que hace Josué? Y también, ¿qué quiere decir esa profesión de fe que él hace a nombre suyo y a nombre de la familia? Empecemos por el tema del agua. Hay que recordar que para los hebreos el agua era un elemento muy necesario, por supuesto, necesario para la vida, necesario para la salud, pero también un elemento devastador y un elemento peligroso. Un pueblo vecino de los hebreos durante muchos siglos fue el pueblo fenicio. Los fenicios eran buenos navegantes, los hebreos nunca fueron buenos navegantes. Ellos eran más bien cobardes frente al agua, le tenían mucho respeto al agua. La verdad es que para el pueblo hebreo, el único que puede dominar el agua es Dios. La verdad es que para el pueblo hebreo, la creación misma hay que entenderla como la separación de las aguas. ¿Te acuerdas Génesis capítulo primero? Dice que Dios separó las aguas superiores y las aguas inferiores. Es muy interesante la visión del universo que ellos tenían. Ellos se imaginaban que la tierra habitable, la tierra seca, es como una especie de sándwich entre las gigantescas aguas de arriba y las gigantescas aguas de abajo. Fíjate que es un poco miedosa esa descripción, porque es como sentir que lo que Dios hizo al crear la tierra seca fue partir las aguas y separarlas y crear un espacio para que nosotros pudiéramos vivir. Y de aquí entiendes lo que fue el diluvio. ¿Qué fue el diluvio? El diluvio es la anticreación, es el reverso de la creación. Por eso tú te encuentras que al describir el diluvio se habla de lluvia que cae, pero también de agua que sale de los manantiales. Es decir, que el diluvio hay que entenderlo no simplemente como un aguacero prolongado, como una tormenta larguísima. El diluvio no es eso. El diluvio, según la lógica del relato bíblico, es como Dios arrepentido de la creación, y así se lo dice Dios a Noé: estoy arrepentido del hombre que he creado. Entonces están separadas las aguas de abajo y las aguas de arriba, y el diluvio, ¿qué es? Que se empieza a achicar esa diferencia y queda solo un pequeño reducto, una semilla de futuro. Y esa pequeña semilla de futuro y de bondad es el arca, donde está Noé con sus hijos y donde están esta cantidad de especies animales. Lo que hay que retener de ese relato es sobre todo que Dios es el único que puede gobernar el agua. Dios es el que le pone un límite al agua, nos dice el libro de Job. Recordemos que Job fue un personaje del Antiguo Testamento que tuvo muchos sufrimientos. Y al principio él fue muy paciente, pero hubo un momento en el que también se rebeló contra Dios. Y entonces él empezó a decir, bueno, pues que Dios se me aparezca aquí y hablemos. Aquí tenemos es que hablar frente a frente, eso decía Job. Y al final del libro, hacia el capítulo 38 del libro de Job, Dios se le aparece. Y entonces Dios le habla a Job y le dice muchas cosas. Y una de las cosas que le dice es: ¿quién le puso un límite a la arrogancia de las aguas? ¿Por qué el agua, con ser tan devastadora, tan prepotente, tan destructiva, por ejemplo, pensemos en una inundación, ¿por qué el agua se detiene en las orillas de las playas y no arrasa con todo? Y entonces Dios le dice a Job: ¿quién es el que detiene la arrogancia de las aguas? Es una pregunta retórica que tiene como única respuesta: solo Dios detiene la arrogancia de las aguas. Solo Dios es el que tiene poder sobre el agua. Recordemos otros pasajes, porque es bonito aprender la Biblia, es bonito aprender lo que significa la palabra y disfrutarla, saborearla. Uno de los propósitos míos, cuando el Señor me permite predicar, es tratar de enamorar a la gente de la palabra de Dios. No solo que aprendas cosas, sino que sientas que disfrutas la revelación que Dios te ha dado. Yo quiero que tú sientas esta Biblia como tu casa, que tú la sientas como el lugar donde se te habla de ese Dios maravilloso, cercano, el Dios de tus ancestros. Entonces vamos a otro pasaje. Recordemos en el primer libro de los Reyes a un gran profeta, uno de los más grandes del Antiguo Testamento, Elías. Este gran profeta Elías se da cuenta que la idolatría ha cundido por todo el reino de Israel. En aquella época los hebreos estaban divididos en el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Elías fue profeta en el reino del norte, y Elías está francamente aterrado de cómo la gente le da la espalda a Dios. Cada vez hay más profetas falsos, profetas de Baal. Y entonces Elías tiene que demostrar quién es el Dios verdadero, porque hay mucha confusión, hay mucha idolatría, y él tiene que demostrar cuál es el Dios verdadero. Y entonces dice Elías: vive el Señor, no volverá a caer agua mientras yo no lo diga. Y durante 3 años y 6 meses hubo la sequía más espantosa que ustedes se puedan imaginar. Luego Elías oró y la lluvia volvió. Una oración de Elías quitó la lluvia y una oración de Elías hizo retornar la lluvia. ¿Cuál es la lección que debemos aprender ahí? Pues por supuesto que Elías es un gran profeta, pero también debemos aprender que Dios es el único que tiene poder sobre el agua. En esas tierras desérticas, quedarse sin agua es quedarse en la muerte, es decir, ese es el final. Te quedas sin agua significa te moriste. Tener poder sobre el agua es tener poder sobre la vida, no únicamente la vida humana, no la vida del individuo, sino la vida de todos. Si se acaba el agua, se acaba la vida de todos. Y eso fue lo que tuvo el profeta Elías. Ese pasaje del agua es importante. Recordemos también cuántas veces Jesús manifiesta poder sobre las aguas. El hecho de que Jesús camine sobre el agua es una demostración de señorío divino. No es un milagro más. Te repito, otra vez, según la mentalidad bíblica, el único que tiene poder sobre las aguas es Dios. Darle firmeza a las aguas para que puedan sostener un cuerpo humano, para entonces poder caminar sobre las aguas, es algo que solo Dios puede hacer. Entonces el relato de Jesús caminando sobre las aguas, lo cual sucede por lo menos dos veces en los evangelios, es una demostración de la divinidad de Jesucristo. Es un testimonio de que Él es el único, Él es Dios. Lo mismo hay que entender cuando Cristo obliga a las aguas a dar su fruto. El bien que proviene de las aguas, el fruto que sale de las aguas, pues es el pescado. Y Cristo obliga a las aguas, aunque no sea la hora de la pesca y aunque no sea el lugar apropiado, Cristo es Señor y Cristo ordena a las aguas que den su fruto. Y tantos pescados obedecen al mandato de Cristo y tanto tienen que plegarse con docilidad las aguas ante Cristo, que la cantidad de pescados prácticamente hundía las barcazas de aquellos que estaban en ese día. Ese es el poder sobre las aguas. Con todo este contexto sobre lo que significan las aguas y el poder sobre las aguas y el señorío de Dios sobre las aguas, ahora entendemos mejor qué es lo que significa atravesar el Mar Rojo. Atravesar el Mar Rojo significa que Dios le está abriendo la vida, le está dando vida a su pueblo. Que es Dios el que está extendiendo su mano, como dice hermosamente un número de salmos. Dios extiende su mano y es Dios el que abre un camino donde nadie veía camino. Recordemos la situación desesperada que nos presenta el libro del Éxodo. Llegan los hebreos y por una parte tienen a sus espaldas a los egipcios que los están persiguiendo y tienen delante de ellos al Mar Rojo. No hay nada que hacer, dice el refrán, entre la espada y la pared, pues aquí era entre los egipcios y el mar, no hay nada que hacer. Pero en esa situación que parece desesperada, Dios con su poder a través de su ministro que es Moisés en ese momento, abre camino en las aguas. Y lo mismo que sirve de salvación para los hebreos, sirve de desastre para los egipcios. Porque al retirarse las aguas, lo que queda en el fondo es una tierra bastante próxima al lodo, al barro. Los israelitas pueden caminar porque ellos van a pie, pero los egipcios iban en unos carruajes pesados, unos carros de metal. Y esos carros de metal, por supuesto, al entrar en el lodo, empezaron a trabarse. Dice el libro santo, las ruedas de los carros avanzaban pesadamente hasta que finalmente quedan completamente detenidos. Con un solo milagro, Dios le da salvación a los suyos y Dios hace justicia contra aquellos que oprimían a su pueblo. Lo cual es una cosa maravillosa, el agua como el lugar de la muerte y de la vida. Es la muerte del enemigo de Dios, que en ese momento es Egipto, y es la vida para el amigo de Dios, que en ese momento es Israel. El agua que da muerte y que da vida. De aquí podemos entender dos cosas interesantes sobre lo que luego sucede en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan que Juan bautizaba, ¿en dónde bautizaba? En el Jordán. ¡En el Jordán! Ese dato es importante. Recuerda, a la Biblia no le sobran palabras. está bautizando en el Jordán. ¿Por qué bautiza en el Jordán este Juan? La razón es muy sencilla. Porque en el Jordán, Josué, o sea Jesús, hijo de Nun, había interpelado al pueblo y les había dicho: ¿ustedes van a ser fieles al Señor, sí o no? Y todo el mundo dijo: sí. Pero lo dijeron más o menos como el ganado: sí. No sabían lo que estaban diciendo. Y observa que cuando ellos cruzaron con esto de los sacerdotes que fueron primero, ellos veían la muerte muy cerca, porque veían a lo lejos el agua y sabían que si esa agua se devolvía, los acababa. Pero Dios detuvo esa agua porque quería llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces ahora entendemos cuál es el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que significa que la gente se meta en el agua? ¿Sabes lo que significa? Quiere decir: muerte es lo que yo merezco. Sumergirse en las aguas, es decir, bautizarse, es reconocer que como pueblo hemos sido infieles a Dios y que como pueblo lo que merecemos es la muerte. Obsérvese que cuando Josué le pregunta al pueblo, le pregunta a todo el pueblo, y la respuesta es de todo el pueblo: ¿van a permanecer fieles al Señor? Sí. Por consiguiente, la predicación y el bautismo de Juan Bautista, ¿qué son? Son una manera de recordar: prometimos, como pueblo nosotros prometimos, pero no cumplimos. Hemos sido un pueblo que ha traicionado a Dios. Hemos traicionado a Dios. Por eso muchos de los que se acercan donde Juan confiesan sus pecados: he sido un ladrón, he sido un adúltero, he sido un gran mentiroso, perdóname, Dios mío. Y se sumergía en el agua. ¿Qué es lo que quiere decir ese gesto? Muerte es lo que yo merezco, muerte. Lo que yo en realidad me merezco es la muerte, y por eso se sumerge. Pero luego sale del agua, como diciendo: Dios en su infinita compasión y misericordia te da una oportunidad más. Eso es lo que significa bautizarse. Por eso la manera más hermosa de realizar el bautismo es por inmersión. Esa es la manera más bella. Hay un movimiento en la iglesia que se llama el Camino Neocatecumenal, y ellos realizan el bautismo por inmersión, que era como se acostumbraba en los primeros siglos. Aquí no vamos a entrar en una discusión tonta como lo que proponen algunos protestantes en términos de que si el bautismo de niños es válido o no es válido, que si echar agua en la cabecita es suficiente o no es suficiente. Esas preguntas ya están resueltas hace mucho tiempo. Por supuesto que el bautismo, derramando un poco de agua sobre la cabeza y hecho en la infancia, es perfectamente válido, y hay muchos textos que sirven en apoyo de eso. Por recordarle solamente uno, aquello del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, ahí dice que Lidia creyó con toda su familia y se bautizó. ¿Y qué? ¿No había niños ahí o qué? Ahí dice que se bautizó con toda su familia. O sea que nosotros no tenemos dudas sobre el bautismo de niños, no tenemos ninguna duda sobre eso. Pero hay que destacar que el sentido más hermoso, el símbolo más precioso del bautismo, se cumple en el bautismo por inmersión. Y no se te olvide esa frase: muerte es lo que yo merezco por mis pecados. Yo pertenezco a un pueblo pecador. Muerte es lo que nosotros merecemos. Como es al mismo tiempo una confesión de pecados personales y un reconocimiento de que uno pertenece a un pueblo pecador, eso explica por qué Jesús, que no tenía pecado, se bautiza. No es confesando su pecado, sino es declarándose miembro de un pueblo pecador, porque fue todo el pueblo el que dijo: sí, serviremos al Señor, y resulta que no hicieron caso. Entonces, el bautismo de Jesús es una declaración de su profunda solidaridad con nuestra realidad. Jesucristo se hace uno con nuestro destino, Muerte es lo que nosotros mereceríamos, y eso es lo que significa el bautismo de Juan. Hay que destacar el papel del arca en esa entrada en la tierra prometida. El arca es la señal de que Dios está aquí. El arca de la alianza era para los israelitas el lugar más santo. De hecho, cuando ya tienen la ciudad de Jerusalén, el arca se guarda en un lugar que se llama el lugar santísimo, el santo de los santos. A veces se le recuerda con la expresión en latín, sancta sanctorum, el santo de los santos. Allá es donde está el arca. ¿Y qué es lo que está diciendo ese símbolo tan precioso de los sacerdotes que entran de primeros y sostienen el arca, alejan las aguas, el pueblo pasa, salen los sacerdotes, las aguas vuelven? ¿Qué significa todo eso? Eso significa que allí donde está la presencia del Señor, la muerte no puede entrar. La muerte no tiene poder donde está el Dios vivo. Allí donde el Señor manifiesta su gloria y su poder, allí donde el Señor muestra su grandeza y su misericordia, las fuerzas que parecían tan potentes, las fuerzas de destrucción, las fuerzas de desolación, tienen que frenarse, tienen que detenerse. Eso es lo que significa el papel de la arca de la alianza. Bueno, hermanos, ya tenemos bastante contexto sobre lo que hizo Josué. Josué le pregunta a la gente: ¿ustedes quieren servir a los ídolos que están al otro lado de este río? ¿O ustedes quieren servir al Señor que nos sacó de Egipto? La gente dice dos o tres veces: serviremos al Señor. Josué se muestra bastante escéptico, parece que no les cree mucho. Las predicciones pesimistas de Josué se cumplieron. Efectivamente, el pueblo falló muchísimas veces. ¿Cuáles eran esos ídolos? ¿Qué era lo que ofrecían los Baales? Es aquí donde podemos entender, me parece un poco mejor, el calibre, la dimensión de la profesión de fe que hace Josué. ¿Qué era lo que prometían esos ídolos? Para sorpresa nuestra, debemos decir que esos ídolos prometían lo mismo que prometen los ídolos de nuestro tiempo. Es decir, el culto a Baal o el culto a los Baales estaba ligado a la búsqueda de seguridad, de prosperidad y de fecundidad. Para quienes están tomando sus apuntes, que son algunos de ustedes, esas tres palabras son interesantes. Lo que ofrecían los Baales era seguridad, prosperidad y fecundidad. ¿Qué clase de actos de culto se realizaban con esos ídolos? Hay que recordar especialmente dos de esos actos. Uno era el sacrificio de vidas humanas y otro era la prostitución sagrada. Vamos a conocer un poco de ese culto de los Baales para descubrir cómo a través de los siglos, en realidad el demonio siempre ha repetido la misma tentación, aunque cambia de disfraz, pero siempre está proponiendo lo mismo. En aquella época, hermanos, y tenemos que devolvernos cerca de 3.000 años en el tiempo, un poco más. En aquella época, hermanos, no existía un organismo internacional de ninguna naturaleza, es decir, no hay nada que se parezca a la ONU o a la OEA o que se parezca a los tratados internacionales de paz o derecho internacional humanitario, cosas de esas, eso no existía. Cada persona, o por lo menos cada pueblo, quedaba simplemente al arbitrio y a la capacidad de sus propias fuerzas. Es decir, que lo que tú logres para defender tu clan, lo que tú logres para defender tu tribu, eso es lo que tú vas a tener. En buena parte del segundo milenio antes de Cristo, se da una transformación entre la sociedad nómada y la sociedad sedentaria. Volverse sedentario es establecer ciudades. Eso es lo que significa ser sedentario. Pero observa que establecer una ciudad es correr muchos riesgos. Porque resulta que yo puedo fundar una ciudad, pero ¿qué tal que las aguas que vamos a beber, porque se necesita que haya arroyos y que haya agua fresca, qué tal que esas aguas se sequen? Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Cuando ya tenemos las casas hechas, cuando ya tenemos nuestra ciudad bien establecida, nos quedamos sin agua y estamos perdidos. ¿O qué tal que en ese lugar donde fundemos nuestra ciudad haya épocas del año en que aparecen bestias feroces? A uno le puede parecer extraño, pero resulta que pumas, osos, lobos, leones, todo este tipo de animales feroces estaban rondando por esos lugares. Entonces, fundar una ciudad es una cosa muy arriesgada en aquel tiempo. Porque fundar una ciudad es depender de recursos que pueden ser inciertos y a la vez abrirse a amenazas que pueden ser bastante ciertas. Fundar una ciudad no es una decisión fácil. Entonces, el culto a los Baales, ¿qué era lo que hacían? El culto a los Baales miraba la religión como una especie de negocio. Yo le pago a Dios como el que paga un impuesto y Dios, de acuerdo con lo que yo pague, así me defiende. Más o menos como lo que sucede a veces con los grupos llamados paramilitares. Esos grupos paramilitares, pues, cobran un dinero por defenderte. Y si tú pagas poco, no esperes mucha defensa. Hay que pagar bastante, hay que dar mucho dinero para que te protejan, para que te defiendan de otros. Entonces, la manera como se ve la religión desde el punto de vista de Baal o desde el punto de vista de los Baales, la manera como se ve la religión es como una especie de contrato. Yo le pago a Dios y Dios o los dioses me protegen. Por supuesto, si voy a fundar una ciudad, son muchísimos los riesgos, son muchísimos los peligros, entonces tengo que pagarle muchísimo. ¿Y de dónde saco para pagarle muchísimo a Dios? ¿Qué le puedo dar que sea realmente precioso, que sea muy valioso? Pues se puede pensar en dar animales del ganado. Por ejemplo, pues un ternero vale bastante. Y un ternero asegura alimentación y además el ternero es muy sabroso. Entonces yo le voy a ofrecer a Dios un ternero. Y la manera de ofrecer a Dios los terneros o también otros animales era degollándolos o quemándolos. Entonces se degüella ese ternero o ese cabrito o ese toro, se degüella, y la muerte del animal es una manera de decirle a Dios: oiga, mire todo lo que le estoy dando, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, Dios, que le estoy dando bastante! Y así surge la idea de los sacrificios. Los sacrificios son como maneras de pagarle a Dios por las cosas que se supone que esperamos de Dios o de los dioses, según la religión de los Baales. Pero probablemente un hijo vale más que un ternero. Entonces, algunos de estos mataban a los hijos. Por ejemplo, iban a poner los primeros cimientos de la primera casa en la ciudad. Entonces abrían un hueco y decían: bueno, hay que poner los cimientos, pero hay que ofrecer un sacrificio a los dioses para que realmente nos protejan. Porque pueden venir los bandidos, pueden venir las fieras, puede venir la peste, puede venir el hambre, puede venir la sequía. Entonces, para que los dioses nos protejan, hay que ofrecer un sacrificio. Y entonces el que fundaba la ciudad llamaba al hijo mayor y le decía: ¿usted qué va a hacer hoy por la tarde? No, no había pensado nada especial, papá. Es que estaba pensando en matarlo, hijo. ¿Cómo así, papá? Sí, señor. Así como lo oye. Y entonces ofrecían a los hijos, a veces enterrándolos vivos, a veces degollándolos, a veces quemándolos vivos. Esa era la religión de Baal. Ese era el culto que ellos ofrecían. Por eso, si ustedes leen los libros de los profetas, ustedes se encuentran con que varias veces se denuncia la práctica de los sacrificios humanos. Porque había mucha gente que seguía ofreciendo sacrificios. Incluso esa confusión entró un poco en el pueblo de Dios. Hay un personaje que se llama Jefté. Jefté fue uno de los personajes en la época de los jueces de Israel. Y este Jefté tenía que entrar en un combate muy duro, muy difícil, y le dijo a Dios, como haciendo un negocio, le dijo a Dios: mira, si tú me das la victoria, yo te ofrezco en sacrificio el primero que salga a recibirme de mi casa. Y entonces el hombre entró en la batalla y resulta que ganó. Y él dijo: bueno, ahora toca pagarle a Dios. Y cuando se iba acercando a la casa, la primera que salió fue la hija. Salió la hija con un pandero, cantando, danzando, y Jefté rompió en llanto y dijo: ¡ay, hija! Hoy soy el hombre más desgraciado de la tierra porque hice una promesa. Y entonces la hija dice: bueno, papá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, frente a eso, pues toca que su merced me mate. Y entonces así murió la hija de Jefté. Pero eso no lo aprueba el Señor. El Señor no aprueba los sacrificios humanos, y sobre todo el Señor no aprueba la idea, por favor, para tus apuntes, el Señor no aprueba la idea de que nosotros tenemos que comprar su amor, de que nosotros tenemos que comprar su protección, de que nosotros tenemos que comprar su benevolencia, su bondad. Nuestro Dios no es un Dios al que toca sobornar ni al que toca comprar. Nuestro Dios es grande y misericordioso y nos ama, no en razón de que reciba de nosotros algo que le haga falta, sino sencillamente porque está en su propio ser amar. Entonces ahí tienes un ejemplo de lo que era la religión de Baal. No era una religión tan tranquila. Lo de los sacrificios humanos ha existido en muchas culturas. Ustedes seguramente saben que entre los aztecas había sacrificios humanos también. Y también ahí los sacrificios más repetidos eran sacrificios de jóvenes. Buscaban personas especialmente de 19 años de edad, hombres o mujeres. ¿Y qué hacían? Los acostaban por allá en la cúspide, en la cima de una pirámide, de esas pirámides escalonadas, con un cuchillo de piedra le reventaban el esternón, abrían, eso alcanzaba a doler un poco, luego cortaban el corazón, el cual todavía se estaba palpitando, estaba sacudiéndose, y ese corazón, así sacudiéndose, era arrojado desde lo alto de la pirámide. Porque se suponía que en el fondo de esa pirámide habitaba una diosa o un dios llamado la serpiente emplumada. Y la serpiente emplumada se alimentaba de sangre, pero tenía que ser sangre de jóvenes, hombres o mujeres, ojalá cerca de los 19 años de edad. Puñal al pecho, sacar el corazón, ofrecerlo a la serpiente emplumada. Bueno, hay que notar que ese tipo de sacrificio tenía un propósito: asegurar la protección de Dios por vía de contrato, por vía de compra. La religión de Baal, por favor, esto que nos quede muy claro, la religión de Baal es una religión montada sobre la idea de una transacción, de una compra. Yo tengo que comprarle a Dios la protección, tengo que comprarle a Dios. O sea, Dios sería como el máximo paramilitar. Y hay que comprarle a Dios la protección, hay que comprarle a Dios el auxilio, hay que comprarle a Dios su bondad. Esa es la idea de la religión de Baal. Entonces ellos querían asegurar, las tres palabras que dijimos fueron seguridad, prosperidad y fecundidad. Entonces ellos querían asegurar, estar seguros. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me va a proteger? O que este dios, o que los dioses, porque ellos eran en su mayor parte politeístas y había muchos baales. ¿Cómo puedo estar seguro de que este Dios me va a proteger? Pues puedo estar seguro porque yo le ofrecí un sacrificio increíblemente costoso. Yo le ofrecí a mi hija, yo maté a mi hija para que este Dios me protegiera. Luego ese Dios queda obligado a cumplir con su parte del contrato. Esa era la religión de Baal. Pero por supuesto que estar libre de los ataques de bandoleros y de las fieras, suponiendo que eso se pudiera asegurar con esos recursos supersticiosos, estar libre de todo eso todavía no arregla el problema. Porque resulta que es necesario también tener descendencia. Es necesario que los ganados se reproduzcan. Es necesario que las mujeres tengan hijos. Entonces viene el tema de la fecundidad. Hay que buscar la fecundidad. Y es aquí donde aparece el otro elemento francamente repugnante de la religión de Baal, la llamada prostitución sagrada, que se daba con sacerdotisas, pero parece que también se daba en algunos momentos con hombres. Hombres a los que se les llamaba hieródulos. ¿Y en qué consistía la prostitución sagrada? Consistía en que una persona quería tener una cosecha abundante, o una persona quería que sus ganados fueran muy fecundos y que hubiera muchas crías, o una persona quería que su familia se volviera muy numerosa, porque claro, una familia numerosa es una familia potente. Acuérdate que no hay policía, no hay ejército, no hay nada. Tú te defiendes con lo que tú tengas. Si tienes muchos hijos, tienes muchos soldados. Si no, no tienes nada. Porque a ti te van a defender son tus hijos. Y los que van a trabajar tus campos son tus hijos. Y si tienes muchos hijos, si tienes una familia muy numerosa, entonces eres poderoso. Si no tienes familia numerosa, no eres nadie. Entonces, para buscar una familia numerosa, para buscar una cosecha abundante o para buscar muchas crías, estos iban donde los sacerdotes o sacerdotisas. Allá iban. ¿Y qué hacían? Pues esa es la parte que es difícil de publicar. Porque resulta que lo que hacían era básicamente tener relaciones sexuales con estas sacerdotisas. Era lo que se llamaba prostitución. Esas mujeres eran prostitutas, esas sacerdotisas eran prostitutas. Y básicamente lo que sucedía era que la persona que iba a ofrecer una determinada donación, limosna, lo que nosotros llamamos una ofrenda, buscando esa fecundidad, que es una de las tres palabras, entonces se unía a la sacerdotisa, se unía sexualmente a la sacerdotisa. Por supuesto, había plena conciencia de que el varón contiene dentro del acto sexual esa semilla de vida. Entonces, propiamente lo que se hacía en ese culto era como una especie de siembra simbólica. Si yo quiero que mis campos tengan mucho fruto, si yo quiero que mis crías sean abundantes, entonces yo voy a hacer una siembra simbólica, y a través de la relación sexual, este hombre se unía a la sacerdotisa y la dejaba sembrada, dejaba en ella sembrada pues su esperanza, su deseo, lo que fuera, y se supone que ese acto de fecundidad garantizaba la fecundidad de los campos, la fecundidad del ganado, la fecundidad de la familia. Esos eran los cultos de los Baales. Y esto es lo que conoce Josué cuando dice: yo y mi familia serviremos al Señor. Por supuesto, también existe, hemos hablado de la seguridad y hemos hablado de la fecundidad. También existe el deseo de la prosperidad, el deseo de ser fuerte, el deseo de avanzar, de llegar a resultados, a metas, a un tipo de vida cada vez más cómodo. Ustedes se pueden imaginar que si la religión está marcada por ese ejercicio de la sexualidad, pues ya ustedes se pueden imaginar qué tipo de sociedad es esa. Es una sociedad llena de todo tipo de degeneramiento y de todo tipo de placer y de búsqueda de placer. Precisamente en esa región es donde se encuentran las dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en la búsqueda de placeres cada vez más exóticos y en la búsqueda de cosas cada vez más fuertes, tarde o temprano se llega al homosexualismo. Porque resulta que la persona heterosexual apenas puede disfrutar de la mitad de la humanidad. En cambio, la persona bisexual se supone que puede disfrutar con lo que sea, hombre, mujer, lo que traigan, me sirve. Esa es la idea. Entonces, el degeneramiento sexual y en concreto la práctica homosexual era muy frecuente en estos pueblos. Una vida de lujo, una vida de promiscuidad, una vida de lujuria, donde había sacrificios humanos, había superstición y había prostitución sagrada. Cuando se describen los sacrificios humanos, es fácil pensar que algo tan desastroso, algo tan horrorizante, ha quedado en el pasado. Lamentablemente no es así. Hermanos míos, el final de esta primera charla es sobre todo para que lleguemos a una conclusión. Baal sigue siendo atractivo hoy. Es decir, también la gente de nuestro tiempo sigue buscando prosperidad, seguridad y fecundidad. Y por buscar prosperidad a toda costa, se meten en todo tipo de negocios ilícitos. Y por buscar prosperidad, es decir, por escalar cada vez placeres más exóticos, entonces se va imponiendo la promiscuidad y se va imponiendo la sensualidad y se va imponiendo el hedonismo en todas sus formas. Estamos en los tiempos de los Baales. También en nuestra época se sigue buscando eso. ¿Qué diremos de los sacrificios humanos? Pues las cifras son simplemente escandalosas cuando pensamos, por ejemplo, en los abortos. Si alguien no se había dado cuenta, un aborto es un sacrificio humano. Un sacrificio que se hace ¿en qué altar? En el altar de yo no voy a arruinar mi carrera, yo no voy a arruinar mi cuerpo, yo no voy a arruinar mi imagen, la imagen que tengo ante mi familia o ante mis amigos. Un aborto es un sacrificio humano. Y si a ustedes les parece horrorizante, como a mí, el hecho de que se entierre viva una persona, o el hecho de que se le someta al fuego hasta matarla, o el hecho de que se degüelle, pues solamente pregúntate cómo se hacen los abortos. Y encontrarás que seguimos realizando sacrificios humanos. Eso sigue sucediendo. Y con respecto a la prostitución sagrada, por supuesto que las ideas de tipo supersticioso que eran tan frecuentes en la época de Josué no son las que priman en nuestro tiempo. Pero es impresionante ver la cantidad de personas que consideran que la única manera de ser felices es teniendo sexo. Es decir, se ha entronizado la sexualidad, se ha entronizado el ejercicio de la sexualidad a un punto tan alto, dándole una categoría como de Dios, el Dios sexo. Se ha entronizado de tal manera la sexualidad que yo he conocido amigas mías que van al médico y de una manera rutinaria lo que el médico le pregunta, sobre todo si la mujer es joven o si es una adulta, no muy mayor, ¿usted con qué está planificando? Es decir, se da por hecho que la persona, sea casada o no casada, la persona sea soltera, viuda, separada, la persona tiene que estar teniendo sexo. Se da por hecho que esa es una condición para poder avanzar en la vida. Se da por hecho que esa es una manera de vivir y que si no se tiene eso, la vida está incompleta y la vida entonces es falsa y la vida entonces es engaño. Se pone como un requisito para la felicidad y muchas personas, por ejemplo, en el noviazgo viven eso. Una muchacha que quiera vivir su pureza va a encontrar muchas dificultades en nuestros días para hallar un buen novio. Va a encontrar muchas dificultades porque se da por hecho que si hay noviazgo, hay intimidad, hay sexo. Es decir, eso es así, así. Lo mismo que si la gente entra a un restaurante, se supone que va a comer. Si la gente entra al noviazgo, se supone que van a tener cama y sexo. Se supone. Entonces, hemos entronizado la sexualidad, hemos entronizado el ejercicio de la sexualidad como si fuera un gran bien y como si fuera el principal recurso o el principal y definitivo elemento para la estabilidad de la pareja. De manera que la gran recomendación, cuando muchas parejas tienen dificultades, la gran recomendación que les da el mundo es cómo aumentar el placer, cómo aumentar el sexo, cómo aumentar el ritmo, cómo aumentar el apetito. Se está entronizando, se está dando un valor divino, un valor de divinidad al ejercicio de la sexualidad. Por supuesto, yo no estoy diciendo que no sea importante. Tan importante es que todos los que estamos aquí venimos de relación sexual, entiendo yo. O sea que no se debe hablar en contra del sexo, porque el sexo fue lo que hizo posible que yo existiera. El sexo tiene un lugar en la vida humana. Yo por eso tengo una propuesta que ha tenido muy poco eco, pero me gusta repetirla porque así seré yo. La propuesta de que se declare a San Joaquín y a Santa Ana, los papás de la Santísima Virgen, se les declare como patronos de la sexualidad humana. Porque es que la Virgen María nació de una relación sexual. Cristo no. Cristo fue concebido de manera virginal. Pero María Santísima, la Inmaculada, la Purísima, es fruto de una unión de sexo. Pero en vez de sacar la conclusión que habría que sacar, y es que el sexo tiene un valor precioso en la vida humana dentro de su ámbito y su lugar, estamos viviendo una hipertrofia del tema sexual que hace que se le trate como si fuera una cosa absolutamente divina, como si fuera un Dios al que toca rendirle culto. Y eso nos acerca al mundo de los Baales. Mis hermanos, así vamos llegando al final de esta primera reflexión. Josué conoció el culto de los Baales y dijo: eso para mi familia jamás. Lo que hoy necesitamos en nuestra Iglesia Católica, lo que hoy necesitamos como sociedad, es muchos que como Josué conozcan las perversiones que está viviendo nuestra época y que puedan decir: eso para mi familia jamás. Eso es lo que necesitamos. ¿Dónde aprendió Josué a ser fiel al Señor? Lo aprendió escuchando a Moisés y orando en la tienda del encuentro, es decir, lo que era como el templo móvil de ellos. Ahí fue donde él aprendió. Entonces necesitamos especialmente jóvenes, muchachos y muchachas, que escuchen a Moisés y al nuevo Moisés, que es Jesucristo. Necesitamos muchachos y muchachas que sepan acoger la palabra de Dios. Necesitamos muchachos y muchachas que se familiaricen con la casa de Dios y que sepan estar a solas con el Santísimo. Necesitamos muchachos que estén fascinados por la presencia de Dios, para que esos muchachos puedan sentir verdadero rechazo y verdadero horror frente a las prácticas idolátricas de hoy. Necesitamos muchachos y muchachas que mucho antes de conocer al novio o a la novia, muchachos y muchachas que digan: mira, no sé cómo será mi novio, no sé cómo será mi novia, pero una cosa tengo clara: el hogar que yo voy a formar con ese hombre o con esa mujer, el hogar que yo voy a formar será un hogar donde se rinda culto a Dios. Un hogar que sea agradable al Señor. Y las barbaridades idolátricas de nuestro tiempo, como las muchas perversiones del amor humano, perversiones de la sexualidad, división, egoísmo, todo eso que destruye a la familia, y muy especialmente el aborto, en mi corazón, en mi casa, en mi familia, jamás, jamás. Eso es lo que necesitamos. Y ese es el propósito de estas enseñanzas. Ese es el propósito de esta charla. Que nosotros lleguemos a dos conclusiones. Primera, que las prácticas de los Baales siguen en nuestro tiempo, con otro disfraz. Pero siguen. Y segundo, que nosotros, lo mismo que Josué, nosotros tenemos el derecho y el deber de decir: eso en mi casa jamás. Yo quiero que eso te quede muy claro. Yo quiero que eso tú lo puedas repetir. En mi casa, en mi cuerpo, como dice la carta a los Hebreos, que el tálamo nupcial sea sin mancilla. Es decir, que la relación matrimonial sea pura y agradable a Dios. Eso, en mi cama, jamás. Eso, en mi cuerpo, jamás. Eso, en mi familia, jamás. Pero no es simplemente un acto de tu voluntad. ¿Sabes qué es? Es el fruto de escuchar muchas horas a Moisés y es el fruto de pasar muchas horas en la tienda del encuentro. Si tú no estás en la tienda del encuentro, si tú no te familiarizas con la presencia de Dios, te va a pasar lo de Jefté. Jefté era del pueblo elegido. Jefté no era de familia pagana, Jefté era del pueblo elegido. ¿Pero qué le pasó? Que no se alimentó de la fe en Dios. Él únicamente quería su victoria militar, quería su resultado. También cayó en la trampa de la prosperidad. Y fíjate que acabó matando a su propia hija. Así que el culto a los Baales sigue vivo, pero también en nuestra época tiene que haber muchos, muchos, Josué, que digan: eso en mi familia jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.